Asturias al día, con Roberto Pato.
Hoy en la entrevista de Asturias al día recibimos una semana más a Antonio Bamonde. Ya saben que es catedrático de Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo y que de vez en cuando, más o menos una vez al mes, un par de veces al mes, se acerca al estudio para ayudarnos a entender qué es esto de la inteligencia artificial, ¿no?
Sí, muchas gracias.
Y aquí, acércate al micro, por favor.
Muchas gracias.
Ayudarnos a entender, quitando miedos, ¿no?
Quitando miedos, esa es la idea.
Esa es la idea, ¿no?
Sí.
Porque claro, todo esto lo manejamos.
Sí. Queramos o no.
Efectivamente. A sabiendas, iba a decir, lo manejamos en cualquier caso con nuestros aparatos de telefonía o en casa, los ordenadores y demás, ¿no? Bueno, creo que hoy quieres hablar de los LLM, que yo tuve que buscar a ver si acerté buscando.
Sí.
No se lo pregunté a la inteligencia artificial, lo busqué por mi cuenta. En realidad hablamos de los grandes modelos de lenguaje que son una categoría de modelos básicos entrenados sobre inmensas cantidades de datos, lo que los hace capaces de comprender y generar lenguaje natural y otros tipos de contenido para realizar una amplia variedad de tareas.
Muy bien. Es una respuesta muy académica, pero muy
académica.
Bien.
Sí. Uy, si te digo de dónde la saqué.
Sí.
Bueno, creo que es de una de las grandes empresas.
De un LLM, a lo mejor.
Sí, lo puse en Google, directamente.
Sí. Bueno,
pues. Y lo primero no, porque... Claro, ahora estamos educando a la inteligencia artificial, ¿no? ¿Lo podemos decir así?
Bueno, hasta cierto punto.
Estamos conociéndonos, digamos, ¿no?
Sí.
Claro, con Google pasaba lo mismo, ¿no? A veces te quedabas en la primera respuesta, que no siempre es la mejor.
No siempre es la mejor.
Entonces, bueno, pues esta la encontré en Google una vez.
La que más me gustó
o quizás la que mejor entendía fue la que me quedé.
Sí.
Pero bueno, en definitiva, es de lo que hoy nos quieres hablar.
Sí.
Empezamos, como siempre, si quieres, por ese apartado que tú llamas de actualidad breve, ¿no?
Sí. Quería comentar algo sobre algunas cuestiones que salieron últimamente, ¿no? Con relación a la inteligencia artificial. Yo ahora estoy leyendo un libro de Muñoz Molina, que es un autor que me encanta, y habla sobre el Quijote. Entonces, en una entrevista reciente, hace justo un mes, decía que Cervantes escribe en una época que había una innovación tecnológica muy grande, que era la imprenta. Y que esa innovación tecnológica había sacudido a la comprensión del mundo. ¿Por qué? Porque permitía que mucha gente fuese capaz de leer algo que estaba, en ese caso, impreso, ¿no? Que salía de esa innovación tecnológica. Y eso lo que hacía era confundir la realidad. Los lectores, había un momento en que no distinguían cuál era real, lo que estaba escrito o lo que era real de verdad. Y la cuestión es si ahora... Con estas innovaciones que aparecen, como las LLM, por ejemplo, si están haciendo el mismo papel o no, si es algo que nos confunde también la realidad. Porque quizás en la época de Don Quijote, pues Don Quijote leía aquellos libros de caballerías y algunos personajes también del Quijote más, y entonces podían confundir si era real o no era real, si la Amadís de Gaula era verdadero o no. Si Dulcinea del Toboso era realmente un ser maravilloso o no. Y ahora, con todo esto que nos aparece cuando hablamos o preguntamos a Internet, también podemos dudar si lo que nos dice es verdad o no es verdad. Y podemos tener una especie de ensoñación, ¿no? Unos nuevos Quijotes, quizás. Uh-huh. Quijote era una buena persona, pero estaba confundido.
Uh-huh. Bueno, si nos fijamos en las imágenes generadas por inteligencia artificial,
por ejemplo,
en algunos casos, pues sí te pueden confundir.
Sí te pueden confundir, claro.
Efectivamente, ¿no?
Sí.
De hecho, ya hay unos cuantos ejemplos, ¿no?
Sí,
sobre
por supuesto,
ello, ¿no?
Por supuesto. Uh-huh. Y las imágenes, las palabras, la argumentación, todo eso, hay muchas personas que pueden confundirlo y a todos nos puede pasar, ¿no? Uh-huh. Que confundas si es verdadero o no es verdadero lo que ahí aparece.
Bien. Otro asunto, registros de propiedad intelectual
Sí.
¿Hay intervención de la inteligencia artificial?
Sí, es una pregunta que te hacen. El otro día estuvimos en casa, estuvo mi mujer haciendo un registro de una propiedad intelectual, escribió un texto, hizo un registro de propiedad intelectual. Quería que quedase claro que era suyo el texto aquel. Y una de las preguntas que le hacía era si había intervenido la inteligencia artificial en aquel texto. O si era propio de ella. Claro, es una pregunta realmente que hace muy poco tiempo no te lo habrían hecho, en absoluto, ¿no?
Yo quiero. Claro, pues, ni siquiera con Internet, ¿no?
Ni siquiera
¿hay intervención
con
Internet?
De Internet. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Igual que se lo preguntan a los chicos cuando entregan un trabajo ahora en el colegio, ¿no? Bueno, pues. ¿Esto es tuyo o te lo hizo alguien? Antes decían si te lo hizo alguien, ¿no? Después si lo copiaste de la enciclopedia, no sé qué. Ahora si lo copiaste de Internet, ahora sí si te lo hizo una inteligencia artificial. Bueno, son preguntas que están ahí, ¿no? Que ya digo, hace muy poco no lo había, pero ahora ya sí.
En tu caso, si se lo preguntas a un alumno y te contesta que sí y cita en el trabajo, pues sí, lo hice con inteligencia artificial, sí. con esta inteligencia artificial. ¿Qué le dirías?
Bueno, que muy bien, que muy bien. A mí, desde el punto de vista docente, lo que me importa es que se exploten las posibilidades que tiene y desde luego que se entienda. Cuando yo converso luego con el alumno, que el alumno entienda de lo que está hablando. Yo no voy a juzgar si el papel donde estaba escrito era un papel de fondo amarillo, azul o era de una inteligencia artificial. Me da igual. Lo que importa es que lo sepa. Si yo le pregunto, oye, cuéntame esta historia, y te cuenta otra que no tiene nada que ver, pues entonces, mira, ni inteligencia artificial ni nada, ¿no?
Vale. Bien, bueno, pues nos metemos en estos en este lenguaje LLM.
Sí.
¿Qué nos dirías cada es común a todas a todos los
es un nombre genérico.
Es un nombre genérico. Sí.
O sea, estamos hablando del ChatGPT, del Gemini, del Copilot, de la inteligencia de Apple, de la inteligencia que tiene ahora WhatsApp, por ejemplo, también. Todos esos genéricamente se llaman LLM. Es un nombre técnico, digamos, todos ellos, por no citar a ninguno en concreto, ¿no? Todos esos, pues bueno, es lo que realmente la gente ahora identifica como inteligencia artificial. El ChatGPT, que fue el primero y el que dio, digamos, el aldabonazo, es de noviembre de hace 2 años y pico, el año 22, noviembre del 22. Nos puede parecer que hace muchísimo, ¿no? Hace muy poco. Y a partir de entonces, bueno, pues todos estos están surgiendo y están cambiando todos los días siempre hay noticias de diciendo que el mío es el mejor, que acaba de batir por 7-0 al
contrario.
Rival. Sí, por supuesto, vamos, una cosa increíble. Y todos están haciendo
Pero lo
eso.
Cierto es que están todos más o menos a
los
mismo
que más,
nivel.
Es un poco como el fútbol, ¿no? Los que más invierten en fichajes pues suelen meter más goles. Pero hay varios que invierten miles de millones, ¿no? Y están haciéndose la competencia, yo creo que positiva para nosotros, ¿no? Y bueno, tienen unas prestaciones muy, muy interesantes.
Bien. Usos.
Usos. ¿Para qué se usa? Por ejemplo, antes comentabas que miraste el significado del LLM en Google.
Directamente, sí.
Google últimamente, cuando le preguntas algo, lo que sea, te saca al principio un texto que así en pequeño dice, esto es de inteligencia artificial.
Sí, de Gemini, ¿no? Que es la suya, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos hacen un resumen de las cosas que aparecen cuando preguntas algo a Google tradicional, el Google de siempre. Y entonces te cuenta una pequeña historia, que es el resumen. Eso es una propiedad importante de los LLM, que pueden resumir. Pueden resumir muchas cosas. Pueden resumir y luego pueden conversar sobre ese resumen. Eso te da, bueno, pues unas prestaciones muy grandes, ¿no? Que tú le preguntes eso y después puedas empezar a preguntarle, bueno, pero dime más o dime menos o ponme ejemplos o cuándo se inventaron, en fin, lo que sea, ¿no? Pero puedes preguntarle sobre eso o un resumen de una noticia que acabas de leer en el periódico. Que a veces es muy complicado que se entienda, ¿no? Pero bueno, en algún caso, yo por ejemplo le pedí un resumen, y sí, te hace un resumen, digamos, textual, pero no va mucho más
vale.
Allá, ¿no?
Sí, la fórmula sería resumen de,
sí,
por ejemplo, ¿no?
Resumen de, o en algunos casos que están muy integradas las este tipo de inteligencias artificiales dentro de los sistemas operativos, cuando estás leyendo algo, te ofrece el resumen. Pincha aquí y te doy un resumen.
Bien.
Bien. Entonces, tienes un resumen. O en los mensajes de correo electrónico. Muchas veces los mensajes que nos mandan de correo electrónico son muy prolijos, muy largos. Incluso están ensalzados unos con otros. Porque viene una respuesta que es a su vez otra respuesta, y otra respuesta, hay como 20 mails. Puedes hacerte un resumen y puedes decirle, contesta que sí. Y entonces, con relación a ese contexto, te contesta que sí, ¿no? Sí. Eso, bueno, pues es importante. Sí. En general, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es clasificar. Clasificar es poner en cajas. Cuando tú conversas con algo, con alguien, dices, bueno, esta persona lo que quiere es esto, A. O lo que quiere es B, o lo que quiere es C. Eso es clasificar, poner en cajas, en clases. Y eso sirve, pues, por ejemplo, para tener una conversación con el cliente en un mostrador de atención al público, o tener, por ejemplo, una conversación de paciente enfermo. O sea, usted lo que tiene es un problema de menisco. Usted lo que tiene es un problema de colesterol. En fin, ese tipo de cosas que te puede diversificar, ¿no? Te puede clasificar. Y también te sirve, por ejemplo, para desarrollar ideas. Tú tienes alguna idea, se la cuentas, a grandes rasgos, y dices, bueno, ahora cuéntamelo bien y cuéntamelo como se lo comentarías a un niño de 5 años. Adopta el papel de madre. Y entonces se lo explica como a un niño de 5 años. O cuéntamelo como si lo contases a un estudiante universitario. Y entonces, bueno, adopta un papel que yo no sabría explicar cómo, pero el de profesor universitario se supone, ¿no?
Bueno, lo podemos probar un día.
Podemos probar un día, ¿eh? Sí.
Bueno, esos son los usos. Creo que hay otros usos, el conocido como el prompting.
Sí, el prompting es una expresión técnica, es propuestas. Lo que propones tú, lo que preguntas a los LLM, ¿no? Al ChatGPT o al Gemini o a estos. Tú le preguntas algo y entonces te responden. Y es importante saber que tú, a la vez que preguntas algo, puedes especificarle cuál es el rol, cuál es el papel que quieres que adopte el sistema. Lo que te decía antes.
Sí.
Quiero que adoptes el papel de una madre que se lo explica a su hijo. Quiero que adoptes el papel de un presentador de radio. Quiero que adoptes el papel de un profesor. Bueno, eso se puede decir. También se le puede restringir el conocimiento. Esto a veces es importante. Cuando es un conocimiento muy específico de algo, tú le metes un documento tuyo y quieres que te hable sobre eso, no sobre lo que él busca en Internet. Porque a veces, si el conocimiento es muy específico en algún proyecto que nosotros estamos desarrollando, si le dejas a él, acierta como el 60%. Si le dices, restríngete a lo que yo te estoy dando, acierta el 90 y muchos por ciento.
Claro.
Y luego también se le puede dar instrucciones. Decir, bueno, con esto yo quiero que hagas tal cosa, pero eso ya forma parte de la programación, ¿no? Cuando quieres programar tú, quiero que cuando detectes que esta persona lo que quiere es A, quiero que lo escribas no sé dónde y quiero que pases la llamada a la persona encargada de A.
Vale.
Ese tipo de cosas. Eso, bien, es importante.
Creo que traes un par de ejemplos.
Traigo un par de ejemplos, sí.
Vale. Hoy por la mañana, los compañeros de Desayuno con Liantes, me comentaba Simón, nuestro técnico, tienen una pequeña conversación al inicio de cada programa con un sistema de inteligencia artificial. Creo que le llaman Bolt a él. Me pareció pillar, ¿no?, el nombre. Ya le preguntaré de todas formas a David Rionda para que me aclare, porque hoy no tuve, sí, tampoco mucho tiempo para hablar con él, ¿no? Pero lo estuvimos escuchando.
Sí.
Y bueno, tiene su punto, ¿eh?
Claro.
Tiene,
claro,
su punto,
sí,
conversar, claro, de esta manera, claro, con la inteligencia,
sí,
artificial.
Sí.
¿Qué ejemplo nos traes tú?
Bueno, yo traje un par de ejemplos que fuesen, diríamos, marca blanca, ¿eh?
Vale.
Que no sean, que no de una marca de refrescos, por ejemplo, ¿no?
Vale.
En primer lugar, le pregunté sobre este programa.
¿Sobre Asturias al Día?
Sí.
Ay,
le dije.
Ay, señor.
Le dije muy brevemente, por favor. Muy brevemente, pues que era para la radio, ¿no? Sí. Necesito que adoptes el papel de un comunicador radiofónico amable, como es tu caso, ¿no? ¿Qué me puedes decir del programa que presenta Roberto Pato en las mañanas de RPA? Ese fue el prom, la propuesta que yo le hice, ¿no?
¿Escuchamos la respuesta?
Escuchamos la respuesta.
Claro que sí, con mucho gusto. Ponte los auriculares que te lo cuento en un momento. El programa que te trae cada mañana Roberto Pato en nuestra RPA es Asturias al Día. Es tu cita imprescindible para saber qué está pasando en nuestra tierra. Con Roberto te enteras de toda la actualidad, escuchas las voces de los protagonistas en entrevistas directas y sigues el debate de los temas que de verdad nos importan a los asturianos. En resumen, es el programa perfecto para estar informado de lo nuestro, con cercanía y rigor. Sintonízalo.
Qué generoso, ¿no?
Muy generoso, muy generoso. Le dije lo de comunicador
real.
Real, por supuesto. Amable, le dije, ¿no? Si hubiese dicho, dímelo en plan crítico y no seas nada amable, y bueno, pues hubiese adoptado otro papel.
Claro.
Es otro papel. Por eso esto que me dices del programa de humor, pues seguramente le dicen al principio, mira, el papel que quiero que adoptes es de una persona simpática que hable sobre estos temas.
Sí, sobre la previsión meteorológica creo que
sí.
Es. De todas formas, a ver si luego logro hablar con David, porque estaría muy bien que viniese un día,
claro,
y nos explicase también,
claro,
¿eh?
Sí.
Cómo lo hace. Bueno, este fue un ejemplo.
Un ejemplo.
Creo que traes otro.
Traigo otro, sí, es otro más académico. Es también por buscar una marca blanca, ¿no? Que no fuese comprometida. Dije, con la misma brevedad y en el mismo tono de comunicador radiofónico amable, cuéntame solo el comienzo de un resumen que un alumno mío pueda estudiar de la presentación adjunta, de lo que yo cuento en clase, ¿no? Las transparencias. Cuéntamelo en español, aunque la presentación que yo le suministro sea en inglés. Esto es importante porque yo podría haberle dado no una presentación mía, sino una presentación que se está explicando en Harvard ahora. Y decir, bueno, pues cuéntamelo en chino, o cuéntamelo en español. O esta presentación de la Universidad de Shanghái, quiero que me la cuentes en español. Pero que me la cuentes no de cualquier manera, no como la contaría yo en clase, sino como la contarías tú, Roberto.
Vale.
Vale.
Bueno, pues vamos a escuchar esa respuesta también.
Por supuesto que sí. Conecta con la sintonía del saber, que arrancamos con las claves de este tema. Hola y bienvenidos a esta píldora de conocimiento sobre aprendizaje automático. Hoy vamos a hablar de un concepto fundamental, la clasificación. Imagínate que queremos enseñar a una máquina a hacer algo que para nosotros es muy fácil, distinguir el correo deseado del spam. Esto es, en esencia, un problema de clasificación binaria, donde solo hay dos posibles respuestas. O es spam, lo llamaremos la clase 1 o positiva, o no lo es, la clase 0 o negativa.
También muy amable.
Sí, muy amable, sí. Muy amable. Yo no hablo así en clase.
No, eres más duro, ¿no?
Mucho más duro.
Bien. Bueno, estos son algunos ejemplos de cómo podemos utilizar
exactamente. Hay mucho
estos
más,
lenguajes, claro. Claro. Bueno, hay que soltarse también, ¿no?
Claro, claro, por supuesto. La cuestión es que, salvo cuestiones técnicas como quiero que adoptes este papel o que me lo cuentes de forma amable, como lo contaría un comunicador radiofónico.
Pero voy a incluir yo esto de la amabilidad
cuando
pregunto por cosas. ¿Eh?
Claro, claro, eso es fundamental.
Porque, claro, mis preguntas en la inteligencia artificial son un poco... No, estoy aprendiendo también a preguntar, ¿no?
Sí, sí.
Pero claro, son más directas. Creo que voy a empezar a jugar de esta manera, con la amabilidad.
Funciona un poco como con las personas,
claro,
¿no?
Sí.
Cuando tú te refieres a una persona con amabilidad, pues normalmente esperas que la respuesta sea amable también, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que aquí necesita un poco que seas explícito y que especifiques cuál es exactamente el papel que quieres que adopte.
Bien. Bueno, tienes otro apartado, más preguntas que respuestas.
Sí. A ver, yo quería hablar también de reuniones. Muchas veces hay reuniones online, ¿no? Hay herramientas de reuniones online, muchas. En algunas de esas se pueden hacer que las grabe la reunión y después que nos haga un resumen. Incluso que haga el acta, que nos diga exactamente cuáles son los acuerdos que se tomaron. Y si le preguntamos, ¿y qué se dijo de los canalones? Por ejemplo, una reunión de vecinos, imagínate, ¿no? De los canalones se dijo esto. Y te pone el trozo transcrito y de la grabación. Se dijo exactamente esto. Claro, las discusiones de estas reuniones se acaban mucho, ¿no? Porque el acta no lo hace una persona, no lo hace Pepito, sino
claro,
lo hace...
No lo hace el secretario o secretaria,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Bueno. Entonces, bueno, esto también es importante. Es una herramienta que es útil, que es muy poderosa, no es fácil hacer todo esto. En algunos casos, para determinadas prestaciones, tienes que tener una cierta suscripción a la plataforma, pero todo eso se puede hacer. Todo eso se puede hacer. Y bueno, quizás podemos dejarlo aquí, si te parece.
Bueno, si nos quedan como un par de minutos, porque
sí.
Tienes aquí algo de Daniel Innerarity.
Sí. Sí. me refería a cuestiones
sí,
sobre
es
la...
Filósofo, ¿no?
Filósofo, sí. Sí, es un filósofo. Tiene una cierta relación con Gijón.
Sí, 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 sí.
Hay una calle Inerarity en el barrio La Arena, en Gijón, que es un pariente de él. Pues es un filósofo importante.
Escribe en El País habitualmente, ¿no?
Escribe en El País habitualmente. Acaba de escribir un ensayo sobre la inteligencia artificial. Escribe muchos ensayos. Y lo que plantea es que la inteligencia artificial es distinta de la natural. Es una inteligencia mecánica, vamos a decir, mientras que la nuestra es natural. Que son complementarias, que no compiten. Entonces, esto, las preguntas que yo me hago a raíz de todo esto es, ¿qué significa en términos de educación? Si nosotros vamos a educar, por ejemplo, a niños de 10 años, que van a trabajar dentro de 15, ¿cómo les tenemos que educar? Yo creo que hay más preguntas que respuestas. Pero bueno, hay que meditar sobre ello.
Vale. Lo dejamos hoy aquí, pero vienes otro día este mes y podemos seguir la conversación a partir de este momento. Antonio Bamonte, muchas gracias.
Gracias a ti, como siempre.
Buen día.
Un nuevo día en tu vida, es un nuevo día en tu vida. Levántate, corre sudando la gota que colma el vaso de zumo detox.
Cada mañana
parece estar diseñada por un arquitecto aburrido. Vete a la ducha, lávate el cuerpo, ponte elegante y sal a la
calle. Sal a la calle.
Esto te suena, esto te suena, esto. Esto te suena, esto te suena, esto te suena, esto. Desde esa cima a la que has de subir, hay un arco iris a escala de gris. Todo se ve tan pequeño,
todo se ve tan pequeño.
Vamos a algún sitio que aún quede abierto. Vamos a reírnos de este mundo al revés. Ya descansaremos cuando hayamos muerto. Yo no me arrepiento, no me arrepiento.
Y es un error, un trágico error, pensar que algún día se acaba el amor. Es buen momento para un desencuentro y dentro de nada vas a gritar.